Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy que es miércoles 10 de diciembre, wow, después de semejante programa el que tuvimos el día de ayer, celebrando nuestras primeras 200 emisiones. Hoy, pues otro programazo muy interesante, ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora, ya lo sabe, incorpore por favor sus comentarios, sus preguntas, nos enriquecen muchísimo y son la razón de ser de este espacio. Ya sabe que los teléfonos están a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o puede enviarnos WhatsApp a través del 33 11 55 19 62. Y por lo pronto le saludamos al equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Bienvenidos a este espacio. Lo comentamos ayer que de alguna manera es seguir con lo que compartimos el día de ayer con los casos de emprendimiento. Y hoy nos vamos a ir, pongámosle así, aunque de repente suena como a flojera si decimos que vamos a hablar de teoría, pero es súper importante pues conocer, saber ciertas normas en particular, tener una guía de cómo emprender. Seguramente usted en algún momento de su vida pensó en por qué no dedicarme a tal o cual servicio o hacer determinado producto, que como lo hemos comentado aquí en cabina, le queda muy rico, es una receta propia, una receta de casa, y por qué no convertirlo en negocio. Bueno, pues en este espacio, en los siguientes minutos, vamos a derrumbar el por qué no y vamos a conocer el cómo sí de poder emprender. Tenemos a dos queridos amigos aquí en la mesa. Una de ellas que ya nos ha acompañado en algunas ocasiones justamente para hablar de este tema y como lo hemos dicho, pues es una experta en emprendimiento y tenemos ya toda esta parte, todos estos conocimientos aterrizados en un libro. Pero bueno, es momento de iniciar, no sin antes decirle que en los controles se encuentra Gerardo Huerta, quien hace posible que lleguemos hasta usted. Y así, de esta manera, iniciamos este Economía Hecha en Jalisco para hablar de emprendimiento, Pati.
Saludamos a Bere Flores en los controles, perdón, en las líneas telefónicas.
Dice Bere Flores también.
Sí, en los controles, claro. En la línea telefónica ya las había mencionado, pero no le habíamos saludado. Entonces, saludos, Bere. Pues también tiene el control del programa.
Claro,
¿no?
Ella manda. Sí,
claro, desde luego. Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, yo quiero agradecer muchísimo también a don Carlos Jiménez. Don Carlos nos hizo favor de traer una...
Postal.
Es una tarjeta navideña tradicional, pero además está elaborada con sus propias manos. El dibujo, la imagen, pues son hechos por él mismo. Y yo lo agradezco muchísimo, don Carlos Jiménez Martínez. Gracias, la tengo en mis manos. Gracias por su mensaje. Mira, de entre las cosas que más me llamaron la atención, su letra. Qué belleza de letra. Entonces, todavía existen las tarjetas navideñas y me da muchísimo gusto, la voy a conservar con mucho cariño. Gracias, don
Bueno, Carlos. Y estamos hablando nada más para que sepa a qué se refiere, Pati, pues es la famosa letra manuscrita, sí, de esa de los abuelos, que es una belleza, sí, de letra y que, bueno, desafortunadamente ya no la vemos tanto. Habrá quienes siguen, por supuesto, escribiendo de esta manera, pero bueno, justamente ese toque tiene esta tarjeta.
Oye, y tampoco las tarjetas las vemos tanto, ¿eh?
Tampoco.
Ya están desapareciendo, entonces es un verdadero tesoro el que voy a conservar aquí.
¿Y hechas por uno mismo?
Menos. Así es. Bueno, ahora sí, damos la bienvenida y agradecemos muchísimo que se encuentren con nosotras en este programa a Dani Gómez Montemayor. Daniela Gómez Montemayor es catedrática del ITESO. Gracias, Dani, por estar aquí.
Muchas gracias, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
Y también Rodolfo Cisneros Samaniego, quien es emprendedor y es coautor del Manual para Emprendedores, de trabajador a emprendedor. Muy bien, Rodolfo, bienvenido.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
Es su casa. ¿Por dónde comenzamos?
Pues comenzamos, ¿les parece? Si empezamos partiendo del ABC, porque luego creemos que sabemos ciertas cosas básicas y la verdad es que ahí es donde nos detenemos. Entonces, si pudiéramos definir quien quiera de los dos, ¿a qué le podemos llamar emprendimiento?
Pues en la parte teórica, como siempre lo compartimos, ¿no? Emprender finalmente es iniciar algo, ¿no? Y generalmente las personas como que asociamos el tema del emprendimiento con los negocios, pero yo algo que siempre les digo a mis estudiantes es que todos somos emprendedores, porque todos constantemente estamos emprendiendo o iniciando alguna actividad, algún proyecto, algún negocio, ¿no? Entonces, parte de ahí que cuando tú quieres a lo mejor emprender en el tema de los negocios es porque identificaste una oportunidad, ¿no? En el mercado, una necesidad particular, que creo que ahí viene un poco la historia también de Rodolfo y de Cristóbal, que ellos justo siendo universitarios, estando en la Universidad Autónoma de Guadalajara, cada uno con sus disciplinas, digo, muy de ciencias, ¿no? Porque Rodolfo como médico cirujano y Cristóbal como biotecnólogo, ellos platican que en ese momento de estar en la universidad, pues también tienen esta inquietud, ¿no? De empezar a emprender, pero que realmente desde la parte de entonces ellos estaban en la ciencia dura, pues no tenían como estos conocimientos, ¿no? Ellos en ese momento deciden iniciar como todo este camino en jóvenes universitarios, ¿no? En Cámara de Comercio, y ahí empieza su historia, ¿no? Que ahorita pues ya se las platicará más a detalle, Rodolfo, pero creo que, digo, partiendo de la pregunta, ¿no?, que dices que es emprender, pues finalmente es iniciar algo, y algo que yo también siempre les comparto cuando estoy en temas, ¿no?, de innovación, de emprendimiento, y cuando ya lo estamos relacionando al tema de los negocios, es que realmente el tema del emprendimiento no es un camino fácil y tampoco es para cualquiera, ¿no?, y que también es muy válido reconocer cuáles son todas nuestras habilidades y también nuestras debilidades, ¿no?, nuestras fortalezas y áreas de oportunidad, pero que en ese sentido también podemos reconocernos a nosotros como intraemprendedores, ¿no?, dentro de las organizaciones en donde trabajemos, ¿no?, en las diferentes disciplinas que nos desempeñemos dentro de las organizaciones, podemos también innovar, desarrollar nuevos proyectos. Entonces ese concepto se le conoce como intraemprendimiento.
Yo la verdad es que sí quiero conocer la historia de Rodolfo, porque como siendo médico cirujano, habiendo estudiado la carrera de medicina, se vuelve emprendedor y además autor o coautor de este Manual para Emprendedores. Yo creo que algo a lo que uno siempre le tiene miedo es dejarlo seguro cuando ya tienes un trabajo estable, un sueldo cada quincena o cada mes, y de repente dices, híjole, ¿cómo dar ese salto de fe hacia el emprendimiento? A ver, cuéntame tu historia para empezar. ¿Por qué decides de ser médico, de haber estudiado medicina, meterte en emprendimiento?
Pues es una excelente pregunta. Y algo de lo que sucede con todos los médicos cuando estamos en formación, pues sabemos que eventualmente vamos a tener nuestro consultorio, muchos queremos nuestra clínica, algunos quieren poner su escuela, y todo eso está súper relacionado con el emprendimiento. Pero en ninguna parte de la carrera, cuando yo la estudiaba, hoy en día pues la Autónoma ya tiene sus programas de emprendimiento, se nos enseñó cómo levantar una clínica. Nadie nos dijo, necesitas un presupuesto, necesitas un empleado, necesitas los permisos de uso de suelo, que de COFEPRIS, que tus empleados en el IMSS, todo eso. O sea, cuando llegas o cuando empiezas a hacer tus corridas o empiezas a hacer el programa o el plan de negocio que era muy popular en ese entonces, te topas con pared, que no sabes por dónde empezar, no sabes qué calcular primero, qué es esencial, qué es no esencial. Y pues alguien que jamás ha tenido contacto con todos estos temas es donde nos encontramos perdidos, muy similar a lo que le sucedió a Cristóbal, nada más él pues con la parte de biotecnología por la que llegó a su empresa. Y es cuando decidimos formar parte del grupo de emprendedores universitarios. Y veíamos que muchos de nuestros compañeros, tanto locales como de otras universidades, tenían dificultades muy similares. No sabemos por dónde empezar, tenemos 20 ideas y las 20 suenan excelentes. Le preguntamos a todos nuestros amigos y para las 20 nos dicen, la que implementes yo te compro. La, la implementas y ninguno te compra.
Claro.
Y justamente para que todos podamos llevar a cabo nuestra idea y materializarla, es que decidimos crear un, en ese entonces dijimos, un pequeño manual, unas 20 páginas, pero 20 páginas no son suficientes para levantar una empresa, y eso nos llevó a la creación de un manual bastante extenso, muy completo, que nos tomó aproximadamente 5 años terminar, desde que decidimos planearlo hasta que lo llevamos, pues, finalmente a la editorial de la Autónoma de Guadalajara.
Y vio la luz, ¿no? Finalmente, como, y aquí mismo lo dice, como la herramienta que todo emprendedor debería tener en su librero.
Justamente, porque todos debemos de tener una herramienta a la mano, ya que siendo experto en lo que sea, si estudiaste negocios, a lo mejor se te olvida lo de contaduría, si eres alguien del área científica o si eres del área de marketing, pues necesitas saber lo fiscal, necesitas saber el contrato laboral, necesitas saber de las leyes, del entorno, y por eso queremos que tengan este manual a la mano, donde puedan estar haciendo consultas para poder recordar cuando ya tengan su empresa. Y si solo tienen la idea, pues materializarla, empezar desde cómo aterrizarla, cómo elegir solo una de esas 20, porque no podemos implementar las 20, y llevar a que nuestro emprendimiento tenga mayor probabilidad de éxito.
Que justo eso, es momento de irnos a la primera pausa, pero ¿te parece, Rodolfo, Dani, si justo regresamos con eso? Porque es como el primer obstáculo, ¿no? Cuando uno dice, sí, quiero emprender, pero es una lluvia de ideas tremenda, y como bien dices, todo mundo jura que la que elijas va a ser una.
Va a ser buenísima. Sí,
necesitamos conocer esos filtros, ese examen que debemos aplicar, y justo con ello vamos a regresar. No se despegue, esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso, estamos hablando hoy de emprendimiento, así que aproveche a nuestros invitados, todas, absolutamente todas las dudas que tenga, es el momento, no los deje ir vivos, porque aquí los vamos a exprimir. Antes de su participación vía WhatsApp, muchas gracias a la doctora Schubert, nos dice, muchas felicidades por sus 200 programas,
gracias,
me encanta,
doctora,
su emprendimiento. A todas y todos sus radioescuchas del mundo. Muchísimas gracias, doctora. Hola, Ana Pati, buenas tardes. Nos dice, ayer el señor Alfredo Cárdenas dijo que Guadalajara es una de las ciudades más hermosas del mundo. Con todo respeto, pero nada más falso. Se ve que no tuvo el privilegio de vivir la irrepetible y civilizada Guadalajara de los 50s a los 70s, todavía la de los 80s, una auténtica perla tapatía. De Occidente, la verdadera ciudad de las rosas, y ahora ni siquiera huele a tierra mojada, nos dice José Reynoso. Muchas gracias, José. Fue el lunes anterior cuando nos visitó Alfredo Cárdenas. Y bueno, pues justamente hablaba, la verdad es que la ciudad es hermosa, ciertamente si pensamos en tiempos pasados, siempre nos van a gustar mucho más. No huele a tierra mojada, no ahorita huele como a mucho cemento. Hay mucha obra, entonces bueno, pues es parte de lo que se vive en la ciudad, pero Guadalajara hermosa, definitivamente que sí. Nos dice, buenas tardes, les doy las gracias por existir y darnos la oportunidad de disipar nuestras dudas. Soy un chef en retiro y me gustaría emprender a vender desayunos y comidas cerca de mi casa, que es donde pretendo trabajar. Mi duda es cómo emprender con las bases que hoy ofrece la tecnología y las páginas como Facebook. Me gustaría que me hagan el favor de orientarme cómo emprender en estos medios. Gracias y felicitaciones por las fiestas decembrinas. Muchas gracias, Ricardo López. Y bueno, ahorita nos contestas justamente, Rodolfo, sobre este tema. Muchas gracias por el tema y por los invitados. Necesito el libro, nos dice, ¿dónde lo consigo? Dice una duda, ¿el ITESO puede acompañarme en mi emprendimiento? Si es así, ¿cómo lo hago y a dónde me acerco? Nos dice la señora Gómez. Bueno, ahorita antes
son
de...
muchas preguntas.
Sí, antes de irnos con el tema del libro, que por supuesto nos dirán todo lo que nos acaba de preguntar, nos regresamos para tomar como ejemplo, Rodolfo, el caso que nos plantea del chef. Ya tiene una idea, sabe en dónde quiere trabajar, ¿qué sigue?
Lo principal en este caso sería aterrizar bien su idea que pudiera hacerlo diferenciador del resto de competencia que existe en la zona. Uh-huh. Y si hay competencia en la zona, si está en un lugar completamente virgen, pues prácticamente lo que lance, si es un alimento rico, va a pegar. Uh-huh. Exactamente. O sea, ¿qué haría que su idea sea distinta? A lo mejor si hay un McDonald's cerca, pues con el McDonald's, por mencionar un ejemplo. Si está cerca de unos mariscos, ¿por qué iría con los mariscos de este chef y no con los de este otro? Es algo de lo principal cuando estamos lanzando un emprendimiento. ¿Cuál es el diferenciador? ¿Cuál es la propuesta de valor? Es lo que el término que utilizamos. Uh-huh. Y ya teniendo esto, pues ahora sí empezar a realizar la planeación. ¿Dónde me voy a poner exactamente? Si voy a poner un puesto callejero, ¿dónde obtengo los permisos? Si voy a rentar un local, pues ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué voy a hacer si me va bien? ¿Qué voy a hacer si no me va bien? Porque no hay que tirar toda la casa por la ventana. Uh-huh. Mucho cuidado con esto. Y pues prepararnos con una adecuada planeación, que generalmente es la mayor parte del éxito. Una planeación impecable, o lo más cercano a impecable, para pues que tenga un negocio exitoso y próspero.
Okay. Y bueno, sí, en ese sentido me gustaría también agregar algo, que prácticamente ahorita también tenemos la ventaja de metodologías ágiles, ¿no? Que les llaman para emprender, que a diferencia de antes, ¿no? Cuando la gente quería emprender, pues justo lo que hacía era eso, ¿no? Dices, tengo una idea, me lanzo, hago una gran inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, pero a lo mejor ni siquiera he validado que realmente lo que yo voy a ofrecer tenga este diferenciador, que realmente vaya a haber un mercado que quiera, ¿no? Uh-huh. Comprar mi producto, mi servicio. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros siempre aconsejamos es que salgan del edificio, les llamamos, ¿no? O sea, que prácticamente es que empiecen a hacer validaciones de campo, ¿no? O sea, trabajar con la gente, en este caso, digo, si él tiene una zona en específico y sabe que su área es el tema de la comida, pues entonces empezar también a platicar con la gente de alrededor, ¿no? O sea, cuáles son sus necesidades, qué es lo que buscan, porque realmente en algún momento nosotros siempre decimos que las personas que tienen esta problemática o esta necesidad son las que también se convierten en parte de tu equipo, ¿no? Porque te están dando toda esta retroalimentación. Entonces, a lo mejor en este caso, en el ejemplo del chef, él tiene ya una idea muy establecida de lo que puede llegar a ser su proyecto de emprendimiento, pero qué tal que cuando empieza a hacer estas validaciones, a platicar con la gente, como dice Rodolfo, investigar qué es lo que hay, ¿no? En la zona, pues se da cuenta que hay algo totalmente diferente a lo que él estaba pensando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre les decimos, hay que enamorarse del problema, de quién tiene el problema, y no de la solución, porque la solución probablemente puede ir cambiando con base a todas estas necesidades que tiene la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante al inicio de cualquier emprendimiento siempre es que identifiquen que realmente exista una necesidad en el mercado, una oportunidad o una problemática real que van a satisfacer, y un mercado que esté dispuesto a comprar su producto, su servicio. Y haciendo esas validaciones, ahora sí, estas ideas, como dice Rodolfo, es muy importante identificar cuál va a ser tu propuesta de valor, cuál es tu diferenciador por el cual yo voy a querer comprarte a ti y no a la competencia, ¿no? En este caso, pues probablemente pueda ser desde el sazón, la atención, la calidad, ¿no? De los productos que va a ofrecer. Entonces, todo eso es lo que va a hacer la diferencia y por lo cual su mercado, pues, va a comprarles a ellos, ¿no?
Oye, Dani, esto es la famosa investigación de mercados, ¿no? Que luego, si es un emprendedor, o sea, es decir, una sola persona que tiene la idea, pues, ¿cómo voy a contratar una empresa que me haga investigación de mercados? Evidentemente no. Toca hacerlo a uno mismo. Uh-huh. Entonces, esto es ir a escuchar, ir a preguntar de entrada, ¿no? Uh-huh. Ir a preguntar a vecinos, a la gente de la zona, pero ¿cómo hacerle para no perder la objetividad y que te digan, es que necesito a alguien que cocine rico? Ah, y uno diga, bueno, es que yo sí cocino rico, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí ya estás perdiendo toda objetividad y se pierde también la finalidad de escuchar al mercado.
Sí, por eso en ese sentido, como dices, es muy importante escuchar, ¿no? O sea, de repente tenemos esta idea de que al inicio vale mucho la pena hacer investigación cuantitativa, ¿no? Y dices encuestas, y pero no va a ser lo mismo cuando haces esta investigación cualitativa, que tiene que ver con ir a platicar con la gente. Yo la verdad es que cuando mis estudiantes, justo que tienen que hacer, ¿no? Estas validaciones de mercado y es hacer entrevistas muy sencillas, yo siempre les digo, hagan un muy buen planteamiento de lo que es el problema, su pues sí, su necesidad a resolver, ¿no? Y lo que ustedes están planteando, para que con base a eso prácticamente las preguntas que tengan que hacer sean pocas, ¿no? O sea, que realmente permitan que la gente les platique y, como tú dices, que no haya este sesgo, ¿no? De, de lo que yo creo. Por eso en esa etapa, o sea, en estas metodologías ágiles, generalmente la metodología se llama Lean Startup, ¿no? O sea, en temas de emprendimiento ágil, en donde en una primera etapa, si tú ya tienes tu idea de negocio, nos la vamos a guardar, ¿no? Yo siempre les digo, nos vamos a ir un pasito atrás. Entonces, en ese paso atrás es primero validar que existe una necesidad y que hay un mercado. En este caso, en el ejemplo, pues existe personas que quieren comer rico, ¿no? En cierta zona, que quieren productos de calidad, a buen precio. Entonces, eso es lo que tiene que validar antes de decir, bueno, yo voy a hacer una cocina económica con estas características, ¿no? O voy a hacer este restaurante de mariscos. O eso nos lo quedamos por un momento, ¿no? En, guardado, por decirlo así, y los escuchamos. Entonces, una vez que validamos, sí, la gente sí está ávida, ¿no? De que haya este producto o este servicio. Entonces, ahora sí, en una segunda etapa, ya vas y platicas de tu propuesta de solución, que la intención es que tú estés también abierto y receptivo a escuchar toda esta retroalimentación. Por eso yo les digo mucho, no se casen, ¿no? Con su solución, porque esa solución probablemente no es la solución que quiera el mercado al que tú vas a atender. Entonces, hay que realmente, pues, atender las necesidades y escuchar a la gente, ¿no? Entonces, por eso les digo, enamórense de su mercado, enamórense de su problemática, de la necesidad, pero su solución, pues, puede ir evolucionando, ¿no? De hecho, por eso hablamos mucho de estos productos mínimos viables, ¿no? Que tiene que ver con esta versión mínima de lo que puede llegar a ser un producto final, y con base a eso vas haciendo retroalimentación y lo vas mejorando.
Oye, Rodolfo, ¿y el tener este manual es suficiente para las personas que ya de nuestros radioescuchas, mira, ya están preguntando y están mostrando y manifestando la intención de arrancar un negocio? ¿Es suficiente o si hay acompañamiento también de algunas instituciones como pudiera ser el ITES o la misma autónoma?
Mira, el manual está diseñado para que una persona que lo adquiere y lo va leyendo y llenando, porque sí es un manual, o sea, tiene varios ejercicios a lo largo de todo, pueda implementar su idea. Y algo que sí mencionamos, que es muy importante, buscar mentores. No es fundamental, sería mentira si les digo necesitas un mentor, pero te va a ahorrar todo este trabajo extra, estos tropezones.
Entonces, es recomendable.
Es completamente recomendable acercarte con una persona como Daniela, que te ayude, que te explique, que te oriente, que te diga, oye, a lo mejor tu idea suena muy buena, pero ya consideraste que vender este producto tiene ciertas restricciones legales, o ya consideraste que nada más vas a tener la fruta de tu platillo 3 meses al año. Todas esas cositas que a veces no vemos, y un mentor o una persona que tiene mucha experiencia sí nos puede apoyar o nos puede ayudar para que nos hagamos conscientes y tengamos claramente todo el panorama. Entonces, aunque no es, otra vez, fundamental, lo recomiendo siempre, o sea, siempre buscar a alguien con experiencia, siempre buscar mentores, siempre apoyarte de universidades o instituciones importantes como ITESO, como Autónoma, etcétera, etcétera.
Okay, perfecto. Vamos a seguir hablando, desde luego, de estos temas, pero es momento ya de ir a nuestra siguiente pausa comercial. Hay algunas preguntas de nuestros radioescuchas. Volvemos con su participación. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Dice Arturo Alonso, que es el poeta de este programa: chicas, yo ya mandé mi carta de petición de fin de año y pedí para el año que entra que emprendamos juntos el camino hacia el éxito. Ustedes, los colaboradores y el personal que hace posible que salgan al aire. Que tengan una linda tarde, con respeto...
¿Vasconcelos, Región 4?
Ah, ya, él mismo se dice, ¿no? Vasconcelos, Región 4. Muy bien, Arturo Alonso, muchas gracias, ya entendí.
Por lo de la inspiración.
Sí, muchas gracias, Arturo. Poeta. Bueno, muchas gracias y bueno, el mejor deseo también para usted. Rosy Fregoso, ¿cómo pueden emprender un matrimonio de 65 años? ¿Y si pueden emprender en su propia casa o qué consejo les darían? Pregunta Rosy Fregoso. ¿Hay edad para emprender?
Creo que de ahí parte, ¿no? La realidad es que no hay una edad, ¿no? O sea, hay emprendimientos en etapas muy tempranas, como en su caso, ¿no? Que desde la universidad empezaron con esta inquietud, pero uh-huh. también hay personas que emprenden ya en edad más adulta, y la realidad es que pues nunca es tarde para emprender, okay. como dicen, ¿no? Y ahorita justo también se está incentivando mucho todo este tema de la economía plateada, que le llaman, uh-huh. que es la economía enfocada en personas adultos mayores, y la verdad es que hay muchos programas que están incentivando, digo, desde los gobiernos y también en las mismas universidades también están como en este tema de legado, ¿no? De economía, como les digo, economía plateada. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, realmente valdría la pena que investigaran más sobre, ¿no? Economías plateadas. Incluso, pues también en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? También se incentiva el tema del emprendimiento en edades más avanzadas. Entonces, realmente no hay una edad, ¿no? Okay. O sea, con ganas creo que se puede, y investigar, o sea, qué tipo de proyecto están realizando, y también ver qué tipo de programas, ya sean públicos, privados o desde la academia, pues los pueden apoyar para mejorar su programa o proyecto de emprendimiento, ¿no?
Y nada más recordar, Pati, que ayer tuvimos aquí a Gina Terrones.
Sí, cómo no.
Que tiene 69 años, nos dice, ya a una nada de los 70, y está iniciando su emprendimiento de galletas, que fueron un
galletas
exitazo.
Gourmet Gina.
Las galletas gourmet, bueno, aquí varias personas ya quisieron comprarle sus paquetes, había mucho interés también por parte de los radioescuchas. Entonces, bueno, es un ejemplo de que ciertamente no importa la edad, hay que decidirse. Y bueno, justamente seguimos con la charla retomando todo el camino del emprendimiento y lo que debemos saber, porque hay básicos justamente para iniciar esta carrera. Y bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Muchas gracias al chef Ricardo López porque nos está permitiendo tomar su caso para ir conociendo y sabiendo qué más hacer. Nos volvió a escribir y nos dijo que el consejo que le compartió Dani Gómez, que es la validación, dice que esta parte ya la hizo, ya está hecha. Lo que él quiere saber es cómo empezar. Y nos menciona si lo tiene que hacer a través de Facebook o de WhatsApp. Dice que está rodeado de comercio en la zona en la que él está pretendiendo lanzar este emprendimiento y que por eso se anima, la necesidad es tangible. Y lo que quiere es, dice, perdón por mi insistencia, es justo la información que estaba necesitando, este tipo de orientación, por eso es mi interés y quiero aprovechar. Bueno, entonces tomaremos justo este caso y Rodolfo, lo platicábamos en el corte, él ya está, la validación ya la tiene. Lo que quiere es lanzarse al mercado y nos menciona las redes. ¿Sí es ese el siguiente paso?
Algo interesante es que nos está comentando que ya tiene toda la validación y pues que está en un lugar de comercio donde aparentemente pudiera ser un éxito. Exactamente, donde hay demanda. Uh-huh. Hay que valorar también si hay demanda para el producto que él ofrece. Sabemos que hay restaurantes de mariscos, que hay restaurantes de hamburguesas, hay restaurante gourmet, está el italiano, el francés, etcétera. Y hay ciertas zonas donde la gente tiene preferencia por X o Y platillo. Si ya está todo esto valorado, si ya lo tomó en cuenta, ya hizo a lo mejor estudios, ya hizo algún pivoteo de cierta forma, qué es lo que va a consumir la gente, qué es lo que quiere comprar, cuánto tiempo tiene la gente que está por ahí para sentarse, porque no es lo mismo una plaza donde puedo estar 2 horas en el cafecito uh-huh. que uno de comida rápida, porque estoy rodeado de oficinas, llegan, comen media hora y se regresan.
Claro. Teniendo o los precios también, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy pensando en hacer lo que para mí, en el caso del chef, es mi especialidad, pero pues es algo inaccesible para la zona en la que estoy. Entonces, ¿qué precios le voy a poner a mi menú?
Sí, y justo en ese sentido, como lo comentan, lo más importante también es identificar cuáles son estas características de tu segmento de mercado, hacia qué mercado te estás dirigiendo, porque, digo, nosotros también hablamos mucho de hacer estos arquetipos, ¿no?, de clientes, de usuarios, y también identificar si realmente el cliente es a la vez el usuario, porque a veces no distinguimos como entre uno y otro, ¿no? O sea, el cliente sí o sí es la persona que paga por tu producto o tu servicio, pero no necesariamente es el que lo consume. En cambio, o sea, el usuario es no lo compra, pero sí lo consume. Entonces, eso también es importante. Si tu cliente y tu usuario son diferentes, pues a ver qué estrategia vas a llegar. Yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo, ¿no?, de las escuelas. O sea, en este caso, los usuarios son los estudiantes de las escuelas y los clientes generalmente tienden a ser los padres de familia. Uh-huh. Entonces, aunque los padres sí están influenciando su compra por los usuarios, o sea, también por, ¿no?, uh-huh, por sus los hijos. Entonces, en ese sentido, algo que es importante es que él identifique realmente cuál es este arquetipo, ¿no?, de su cliente, de su mercado, para que entonces, con base a estas características, siempre decimos, hay las características, tanto las demográficas como las psicográficas, ¿no? O sea, lo demográfico tiene que ver con, yo siempre, esta parte, ¿no?, es lo que encuentras en el INEGI, ¿no? O sea, ¿no?,
las estadísticas, el dato duro.
Exactamente. Y todo lo psicográfico tiene que ver más con estas características, como ahorita lo decía Rodolfo, ¿cuáles son tus hábitos, tus estilos de consumo? O sea, no es lo mismo la persona, si estás en una zona en donde hay muchas oficinas, que tienes poco tiempo para comer, uh-huh, ¿no?, y que a lo mejor también tu presupuesto es más limitado, porque sí, si todos los días vas a comer fuera, ¿no?, entonces tampoco tienes el presupuesto probablemente para, como lo sería un restaurante, ¿no? Entonces, esos psicográficos, o sea, todos estos hábitos de consumo, tus estilos de compra, es muy importante. Entonces, también eso lo vas a conocer cuando justo platiques con tu mercado, cuando les preguntes cuáles son tus necesidades, o sea, realmente qué es lo que necesitas, y con base a eso también lo que tiene que ver con las edades, o sea, porque no es lo mismo, a lo mejor él está pensando en las estrategias de redes sociales, toda esta parte digital, pero qué tal que si su segmento de mercado son personas mayores, ¿no?, que a lo mejor las redes no es algo que utilicen mucho. Entonces, eso es bien importante antes de dar el paso, ¿no?, de realmente decir, bueno, ya tengo todo, entonces ahora me quiero hacer difusión, pero bueno, ¿a qué tipo de mercado le vas a llegar, ¿no?
Uh-huh. Sí, interrumpí, Rodolfo.
Para añadir nada más, si la pregunta que tiene el chef es concretamente si lanzarse a redes sociales o no, yo le diría que con mucho cuidado, porque lo que hagas en la red social ya no se va a borrar. Así que si su idea de negocio a lo mejor es muy buena, su comida es muy rica, voy a poner de ejemplo si hace comida francesa y resulta que la gente alrededor le encanta solo la mexicana, la francesa le va a saber mal, van a dejar reviews negativos en redes y esos ya no los va a poder borrar. Uh-huh. Así que sí, las redes sociales es la mejor herramienta que tenemos hoy 2025, pero con una adecuada implementación. Si no, todo se nos va para abajo.
Oye, Rodolfo, mencionabas tú en el corte, que creo que es importante compartirlo, de antes de esto, como un paso intermedio, digamos, es empezar a dar como una especie que será como de degustaciones o de pruebas para poder ya, vamos, dirigirse de mejor manera.
Claro, antes del lanzamiento también hacer degustaciones, pruebas, incluso vender el platillo antes de tener el negocio como tal, y esto ayudaría 100% a obtener la opinión objetiva. Y no necesariamente venderlo a gente de la calle, sino a lo mejor al conocido, pedirle un apoyo y ya es cuando te va a decir, porque ahora sí, entre comillas, le dolió. O sea, ahora
ya
sí.
Ya le costó.
Ya le costó. Ya no es, ay, me regaló una pasta y le voy a decir que está muy rica por compromiso. Mm-hmm. Ahora es, ay, ya le pagué, ¿sabes qué? Estaba salada, ¿sabes qué? Estaba dulce, etcétera. Eso ayuda mucho. Cobrárselo, aunque sea tu familiar, si se lo cobras, te va a dar una mejor opinión.
Más objetiva.
¡Qué buen tip! La verdad. Ok. ¿Cuál es la principal causa por la que fracasan los negocios?
A ver. Es una preguntota. Que a muchos a lo mejor nos duele la respuesta. Pero de lo que más hemos buscado, encontrado, leído, es pues uno mismo. Realmente el ego que tenemos, el no dejarnos ayudar, el no buscar las demás opciones, es lo que eventualmente nos lleva al fracaso. Podemos decir, lo que pasa es que no me dieron el permiso para operar. Bueno, antes de obtener un local debiste haber investigado si tenías el permiso para operar o si había permiso ahí. Antes de lanzar tu medicamento tenías que haber obtenido los permisos. Antes de poner tu restaurante, volviendo al chef otra vez, uh-huh, tenías que haber investigado si iba a pegar en esa región o en esa zona el tipo de alimentos o el tipo de restaurantes que estás ofreciendo. Y muchas veces no lo hacemos porque creemos que ya conocemos, que ya investigamos, que yo me sé todas, y es donde caemos en errores. A lo mejor el contrato de mi empleado estaba mal, me renuncia, aprovecha que estaba mal su contrato, me demanda, termina ganando, termino perdiendo dinero, o mi estrategia está mal implementada, etcétera, etcétera. Casi siempre es que uno mismo no se deja ayudar. Si nos dejamos ayudar, si vamos con incubadoras, si vamos con programas de gobierno, si vamos a programas privados, etcétera, casi siempre es cuando se disminuye la probabilidad de fracaso.
Sí, y en ese sentido creo que también ahorita que lo comenta Rodolfo es bien importante, ¿no? Todo este tema de la inteligencia emocional para los emprendedores, ¿no? Y que realmente, pues como les decimos, el camino no es fácil, y como en ese sentido siempre decimos, no puede haber empresa a costa del empresario, ¿no? No puede haber proyecto de emprendimiento a costa del emprendedor. Entonces, todo este tema, de hecho, nosotros, pues la parte también del acompañamiento, pues tiene que ver mucho con este autoconcepto, todo este tema de inteligencia emocional, todas las habilidades blandas, ¿no?, que tenemos que desarrollar, porque por un lado puede estar todo el conocimiento técnico, ¿no? O sea, como en este caso, ¿no?, el ejemplo del chef puede tener todos estos conocimientos de cómo hacer, ¿no?, sus recetas, de cómo implementarlas, pero si realmente no tiene esta resiliencia, esta tolerancia a la frustración, estas habilidades de negociación, ¿no?, liderazgo, entonces ahí es muchas veces, como decía Rodolfo, en donde uno mismo como emprendedor puede ser su principal
enemigo.
Exacto.
El principal causante del fracaso. Wow. Hay que tomarlo en cuenta. Hay más preguntas, pero tenemos que ir a la última pausa. Qué rápido, el tiempo vuela, pero todavía tenemos un bloque. Si usted quiere aprovechar la presencia de nuestros expertos esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco, hágalo. Ya volvemos.
Ya de regreso, aprovechando los minutos, porque bueno, tenemos mucha participación. Gracias, por supuesto, por todos sus mensajes. Nos pregunta Francisco, bueno, gracias a Francisco por lo que nos comparte. Está en una situación un poco complicada por, está cuidando a su mamá, entonces no tiene posibilidad de hacer algo más. Y en este tipo de condiciones, ¿también aplica el emprendimiento? ¿Se puede hacer algo? A ver, ¿quién guste?
Sí, claro. A ver, no nos limitemos a que el emprendimiento es poner un edificio de oficinas, o poner la gran empresa o el nuevo Facebook. Nos claro, dejamos llevar un poquito por redes y por las películas. El emprendimiento puede ser, desde mi casa, identifico una necesidad, identifico algo que la gente quiere obtener, cualquier tipo de necesidad, no todas son fisiológicas, a veces está la de validación. Se acordarán recientemente los ositos de Starbucks que se vendieron de una forma
impresionante.
Cierto. Y ya con esta necesidad identificada, pues desde su casa y con apoyo de las redes sociales, a lo mejor vender ropa, comprar el ropa de algún proveedor y revenderla en la colonia. Tal vez vender calcetines, que yo me ha tocado comprar calcetines pues a gente que los vende en sus casas, pero son diseños muy bonitos. Y
artesanías, comida, lo que cada quien quiera, ¿no?
El hacer algo con sus manos ahí en casa, figuritas, pinturas, hoy cualquier cosa puede ser un pequeño emprendimiento que no, tal vez no nos va a hacer millonarios. Recordemos, el objetivo no es volvernos millonarios, pero sí una pequeña ayuda, o el gusto de que tu pintura a lo mejor la sube alguien famoso a red social, eventualmente. Cosas de ese tipo, que es lo que pudiera hacerse desde casa y con poco tiempo.
Oye, pero si nos hacemos millonarios, pues mejor.
Sí, claro, mucho mejor.
Bueno, en ese sentido, Teresa Medina dice, yo tengo la idea de vender tamales de la franquicia Country, que están muy ricos. Hay un local por mi casa, por las fuentes. ¿Pegaría poner el negocio de tamales por esa zona, o qué me aconsejan antes de hacer la inversión?
La pregunta es compleja. No podemos decir que sí o que no.
Claro.
Porque sí se necesita otra vez el estudio. A lo mejor no el estudio gigantesco de mercado de 100,000 pesos para entrevistar a toda la gente, pero sí ver el tipo de comida que le gusta a los que están ahí. Que los tamales, pues en México generalmente se venden, pero sí hay que considerar específicamente la plaza, el otro local que hay, pues qué es lo que vende, qué es lo que ofrece. Así que es una pregunta realmente amplia. Lo que pudiera hacer es comprar pocos y ver si esos pocos los vende.
Exacto, hacer un ejercicio. Pero bueno, lo que quiero llegar es que finalmente cualquier tipo de emprendimiento de cualquier sector, todos deben pasar pues por este procedimiento. Si tiene este manual y puede seguir sus pasos y hacer los ejercicios, pues qué mejor. Así va más a la segura, ¿no?
Sí, que sobre todo, como les decíamos, o sea, estas metodologías ágiles de emprendimiento lo que nos permiten justo es evitar el fracaso, ¿no? Digo, tampoco es una receta mágica, claro, ¿no? Ni es la
ni es garantía, ni es panacea.
Exacto, ¿no? Pero dicen por ahí, ¿no? Es como si fuera el método científico del emprendimiento, ¿no? Porque te da cierta guía, ¿no? Unos pasos, o sea, todo parte de una asunción, o sea, una hipótesis, como en este caso, ¿no? Ella tiene a lo mejor esta hipótesis de que en la colonia de Las Fuentes el tema de vender tamales puede ser exitoso, ¿no? Pero es su hipótesis, o sea, realmente antes de hacer esta inversión, como les decimos, de tiempo, dinero, esfuerzo, pues hay que hacer una validación previa. Entonces, esta validación, digo, no tienen que hacer estos estudios de mercado tan exhaustivos, o sea, simplemente en el que ustedes vayan, hagan observaciones, el trabajo de campo, por eso les decimos mucho, salgan del edificio, ¿no? O sea, salgan de sus casas, ¿no? Y entonces realmente validen, o sea, vean si alrededor, como dice Rodolfo, alrededor en la colonia hay establecimientos que venden tamales, si no, cuántos, cuál podría ser un buen punto, cuáles son las necesidades, ¿no? Que se tienen en ese sentido. Y entonces una vez que ya haces estas validaciones, o sea, de ir a platicar con la gente, o sea, realmente a lo mejor ella está asumiendo, ¿no? Que los tamales va a ser el producto, ahorita decía Rodolfo, pues sí, aquí en México es garantía, ¿no? Muchos consumimos, ¿no? Los tamales, pero si a lo mejor no hay oferta en esa zona, pues sí puede ser más exitoso. Pero antes de que tome la decisión si realmente hacer esta inversión, por eso les decimos, vayan, investiguen, validen, empiecen también a hacer su planeación financiera, ¿no? O sea, de cuánto me va a costar, o sea, en este caso, hacer una inversión a lo mejor de un local, si es una franquicia, o sea, comprar la franquicia. Entonces, todo eso para que entonces, yo siempre les digo, hay tres cuestiones que cuando vamos a emprender tenemos que tomar muy, muy en cuenta, ¿no? El tema de la deseabilidad, o sea, que realmente exista un mercado y una necesidad de atender. En ese caso, ya cuando validaste que sí es deseable lo que tú quieres poner, entonces hay que validar si realmente es factible. O sea, factible en la cuestión de se puede hacer, o sea, hay las condiciones para que se pueda hacer y también el tema de la viabilidad financiera, ¿no? Porque a lo mejor podemos decir, sí, tenemos el mercado, es factible, o sea, a lo mejor en este caso, ¿no? Yo puedo conseguir esta franquicia, la puedo poner, ya tengo un local, pero entonces a la hora que empiezo a hacer números, es ahí también la parte financiera que es importante. Sí, también como decía Rodolfo, tengo que solicitar ciertos permisos, voy a registrar mi marca, que también de repente la gente, cuando vamos a emprender, no toma mucho en cuenta ese tema, ¿no? De el registro de marca, dice, no, ya que esté posicionado, pero la verdad es un básico que lo tienen que considerar, ¿no? Dentro de su inversión, porque en ese momento puede ser que ya cuando esté posicionado ya ha pasado, ¿no? La marca pues no es sujeto de registro, ya es complicado. Entonces, pues esto tomar en cuenta como cuál sería, yo siempre les digo, cuál sería la inversión inicial mínima que tendrías que hacer para hacer un producto mínimo viable, ¿no? O sea, algo que sea ya factible de lanzar en el mercado, que va viable, ¿no? Y como dice también Rodolfo, o sea, esta metodología no necesariamente tenemos que tener el producto final, ¿no? O sea, es como el ejemplo que los ponemos del iPhone, ¿no? O sea, cuando salió la primera versión tenía ciertas características, ya era una versión que funcionaba, ¿no? Pero entonces escuchando al mercado y las necesidades se dieron cuenta que había características que tenían que agregar, ¿no? Entonces salió una segunda versión, una tercera. Entonces es eso, siempre estar escuchando el mercado y en este caso, pues ese es el mejor consejo que les podemos hacer, ¿no? Validen con sus potenciales clientes y que en este caso también hay algo bien importante en identificar cuáles son tus clientes en etapas tempranas, ¿no? Que les llamamos los early adopters, ¿no? O sea, quiénes van a ser los primeros en comprarte y que ahorita también lo decía Rodolfo, o sea, van a ser tus principales influenciadores, ¿no? Pero también pueden llegar a ser tus principales detractores, ¿no? Claro. Entonces hay que atender muy bien a ese segmento de mercado que inicialmente es muy pequeño, ¿no?
Okay. Y bueno, lo mencionaba Rodolfo, la importancia de tener un mentor, o sea, un asesor, alguien que ya pasó por todo esto y pues que nos dé información valiosísima. Entonces, bueno, nos dice Lilia Trinidad, muchas gracias por sus saludos, dice que le encanta oír todos los relatos de emprendimiento, y ella nos dice que en el CUSEA también dan asesoría gratuita.
Sí, de hecho, tuve oportunidad también en su momento de ser parte del equipo en CUSEA. Ella fui la directora del Centro de Emprendimiento e Innovación Social. Hicimos un centro especializado para atender a los estudiantes. Digo, este era un programa muy académico, pero también tienen el Hospital PYME, tienen... sí,
¿qué pasa? ¿Todavía está?
Sí, 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 y ahí son servicios que también están abiertos, ¿no? En este caso, digo, sí pensando mucho en el Centro de Emprendimiento, era pues para los estudiantes, pero también se vinculan mucho, está el Observatorio Tecnológico en CUSEA, en donde también pues hacen muchas investigaciones de mercado, y hay un equipo que ahí también los pueden apoyar. Entonces sí les recomiendo, ¿no?, el IDIPYME, que es parte de CUSEA.
Bueno, pues es una excelente opción. Muchas gracias a Lilia, y estábamos ahorita como repasando rápido en el corte donde pudiera ser la SEDECO, pudiera sí, ser también una opción, la Secretaría de Desarrollo Económico, que está en López Cotilla, media cuadra de Chapultepec. Seguramente tienen apoyo también de todo tipo para emprendedores, entonces, bueno, también pudiera ser una opción sin costo.
Sí, sí. También la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, también tienen varios programas. Sí, es cuestión de que revisen, digo, eso es desde lo público, que generalmente tienden a ser gratuitos, pero bueno, también está lo privado, están las cámaras, están también en las universidades, entonces allá habría que acercarse. Generalmente las universidades tienen sus incubadoras, sus aceleradoras, como en este caso la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tiene Amplifica, entonces también hay servicios para el público en general, el ITESO, como lo comentaban, ¿no?, la Universidad de Guadalajara, pues la universidad es de la UNIVA, ¿no?, también tienen, o sea, generalmente todas las universidades tienen sus incubadoras, aceleradoras, ya nada más sería cuestión de revisar sus programas y, bueno, también los costos, ¿no?, porque también ahí, pues cada universidad se maneja de forma diferente. Y, bueno, pues en las cámaras, que también Rodolfo fue parte, ¿no?, de Cámara de Comercio, y ahí también hay programas de apoyo a emprendedores y a empresarios.
¿Opciones hay?
Sí, totalmente. Estamos llenos de opciones por la parte pública, por la parte privada, por todos lados. Solamente hay que buscarle un poquito. Incluso en nuestro manual, en las últimas hojas, ahí tenemos una gran cantidad de lugares a los que podemos acudir, llamar, mandar correos para obtener estos apoyos.
Oye, Rodolfo, antes de que nos atropelle el reloj, ¿dónde podemos conseguir este manual?
Actualmente se está vendiendo directo desde la editorial, que es la editorial de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Si me permites, la página es uageditorial.uag.mx.
uageditorial.uag.mx. Correcto.
Y ya directamente de ahí se pueden adquirir los libros, pues, de la misma editorial, en la cual encontrarán el nuestro, el manual para emprendedores, de trabajador a emprendedor.
De trabajador a emprendedor. Dice, este manual es una guía práctica sobre cómo iniciar tu negocio, la creación de la idea y cómo validarla, cómo vender, formalización con el SAT, conocimiento sobre contabilidad y finanzas, el plan de negocio y el modelo de negocio, tips sobre emprendimiento y casos de éxito, y concluye. En él encontrarás, además, los ejercicios necesarios para llevar a la práctica el conocimiento. Cuando termines de leerlo, ya sabrás cómo emprender.
Eso.
¿Cómo ves, Ana?
Qué excelente regalo, sí. De verdad, ahora para el intercambio, para Navidad. La verdad es que es una adquisición obligada, porque además es sumamente digerible. Tiene, ¿cuántas páginas tiene? Está chiquito, entonces, bueno, rápidamente... Son alrededor de...
Son cerca de 200 páginas.
Poquitos menos de 200.
Y también los colores tienen un sentido, ¿no?
Sí, justamente tiene todos los colores, las partes, pues, amarillas, un color naranja, el amarillo, pues, de la implementación, del dinero, lo naranja, pues, los retos que vamos a encontrar, lo fiscal, lo del SAT, todas esas cosas que de repente suenan a terror, que son muy importantes.
Conocerlas, claro.
Conocerlas, sí, sí, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya llegamos al final del programa, voló como casi siempre, pero espero que puedan venir de nueva cuenta porque se quedaron todavía muchas dudas de nuestra audiencia. Gracias, muchas gracias, Dani, gracias, Rodolfo.
Gracias a
ustedes. Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias. Vamos, nos vamos. Gina Terrone nos dice que sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo, la están buscando y eso nos da muchísimo gusto.
Ay, qué maravilla. Saludos, Gina.